fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. Las 12 y 5 minutos, 11 y 5 minutos en Canarias, sábado 26 de marzo, sábado santo, escuchas fin de semana COPE, soy Pilar Cisneros. Escuchamos a menudo ese discurso de que los jóvenes son egocéntricos, egoístas, que no miran más allá de su móvil y de su propio mundo, pero los jóvenes con los que vamos a hablar a continuación son un ejemplo de que los tópicos están para romperlos. En España, los menores de 35 años representan el 34% de los voluntarios, según los últimos datos de la plataforma de voluntariado, y un 17% son menores de 25 años. Pues algunos de estos jóvenes son los que ya han ocupado nuestros estudios, están aquí esta mañana. Mañana en fin de semana COPE, de hecho, tenemos a tres personas, tres jóvenes que han formado parte de un programa en el que 260 chicos y chicas voluntarios han rehabilitado viviendas de personas sin recursos a través de la ONG Cooperación Internacional. Voy a saludar a José María Torregrosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Coordinador de voluntarios de la Operación Rehabilitación de Vivienda 2016, que así es como se llama el programa. Está también Marta Lanchares. Hola, Marta.
Hola.
Es estudiante de segundo bachillerato, ¿verdad? Tienes
sí.
18 años en el Colegio Los Tilos de Vallecas. Y Eduardo Sánchez Gallo. Hola, Eduardo.
Buenos días.
Buenos días. Es voluntario desde hace ya 3 años, aunque solo tiene 17 años ahora mismo. ¿Cuántos tienes?
17 el mes que viene.
Ah, bueno, pues es 17 el mes que viene. Y estudia en la Escuela de Fomento Fundación Primero de Bachillerato. Ellos participan de esta actividad. ¿En qué consiste? En rehabilitar casas. ¿De quién? Pues ahora nos lo cuenta José María. ¿De quiénes son estas casas?
Pues estas casas principalmente son de gente que vemos que tiene la necesidad, ¿no?, de una pequeña mejora en su casa, y muchas veces también relacionado con su situación, ¿no? Son gente que suele estar sola, gente que no tiene familia para que le pueda ayudar a hacer este tipo de reformas, y nosotros queremos como ayudar a cumplir esa necesidad a través de los voluntarios.
Son necesidades que os llegan a vosotros, a este programa, a esta ONG,
sí.
Y bueno, pues montáis, digamos, una especie de batallón de rehabilitación,
así
por decirlo así,
es,
¿no?
Así
una
es.
Cuadrilla para rehabilitar, ¿no?
Sí.
Y os metéis en la casa de estas personas durante un fin de semana, ¿es así?
Sí, señor.
Hala. Y allí vais. Por ejemplo, ¿qué es lo último que habéis hecho?
Pues lo que hemos hecho ha sido durante un fin de semana, hemos estado en una casa de un anciano que acababa de perder a su mujer hacía poco y sus familiares pues vivían muy lejos, entonces casi no recibía visitas. Y un poco lo que, aparte de pintar, rehabilitar su casa, que le encantó al final lo que hicimos en su casa, lo que estuvimos también fue acompañando a esta persona, que creo que agradeció después que estuviésemos acompañándole en estos momentos.
¿Por qué les pasa a estas casas? Están muy deterioradas, no se han preocupado, no han podido, a lo mejor, bueno, pues quizás son personas mayores, ya no tienen ganas ni interés de ponerse ellos mismos a rehabilitar su propia vivienda. ¿Cuál es el problema?
Normalmente lo que pasa es que son gente mayor que vive sola, sus hijos no la suelen visitar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en la casa que yo estuve, pues ella sí que tenía interés de pintarla y mejorarla. Por ejemplo, sus puertas las pintó de blanco. Lo que pasa es que entre la edad que tiene, que no conoce muy bien cómo se pinta y todo eso, pues acabó hasta empeorándolo un poco.
Y lógicamente tampoco tienen suficiente dinero, no les sobra el dinero como para decir, venga, voy a meterme en una obra y pagar un dineral, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues acuden, digamos, a este tipo de iniciativas. ¿Qué es lo que hacéis realmente? ¿Pintar?
Sí, básicamente lo que hacemos es pintar. Nosotros, a través de una empresa que nos facilita las pinturas,
¿sí?,
les pintamos las casas porque creemos que es como la mejor forma de rehabilitar una vivienda, así un poco por encima, porque al ser voluntarios ninguno de nosotros éramos profesionales, entonces no podíamos meternos en una gran obra.
¿Pero habéis pintado alguna vez antes? A ver, explicadme esta historia. ¿Cómo se empieza con esto? ¿Cómo empezasteis cada uno de vosotros con esta iniciativa?
Pues yo conocí Cooperación Internacional a través de una amiga mía, que lo que queríamos hacer pues era voluntariado principalmente. Entonces esta amiga mía hizo un grupo Y fuimos a Cooperación Internacional y dijimos, oiga, tenemos un grupo que está dispuesto a hacer lo que sea, voluntariado de todo tipo. Y nos dijeron de pintar casas y dijimos, bueno, mientras nos den la pintura y sepa, y nos expliquen un poco cómo hacerlo, estupendo. Total, que cuando llegamos el fin de semana, la verdad es que nos dieron todo el equipo perfecto, monos, la pintura nos la mezclaron ya y gracias a Dios, porque si no...
Porque ¿quién proporciona el material?
Una empresa, Wenceslao, se llama, que nos la facilita,
que os la facilita
de forma gratuita.
Para que podáis, vamos, está muy bien, sí, para que podáis utilizarlo, ¿no? Y vosotros lo que hacéis es el trabajo.
Exacto.
Pero Marta, por ejemplo, tú habías pintado antes en tu vida una pared.
La había visto en tutoriales, que no ayuda mucho.
Es duro.
Sí, la verdad es que luego al cabo de un tiempo empieza a cansarte el brazo y dices, jo, vaya con los pintores,
vaya,
¿no? Sí, sí.
El trabajo que tiene. Oye, Eduardo, ¿y tú? ¿En tu caso cómo llegaste a esta iniciativa?
En mi caso, pues por el club, pues nos lo organizaron un poco. Oye, vamos a ir a hacer voluntariado, a pintar casas. Y antes de ir a pintar, fuimos a Cooperación Internacional y nos dieron en una tarde como más o menos qué teníamos que hacer, ajá, que se pintaba de tal modo, que había que cubrir todos los muebles.
O sea, un poco os dieron las instrucciones básicas para pintar, ¿no?
Sí, y luego que no solo íbamos a pintar, sino también a hacer compañía a esas personas, que normalmente están solas siempre, y quieras que no, un fin de semana estar acompañado y tal, pues les viene muy bien.
¿Y qué tal la experiencia?
La verdad es que muy bien. ¿Sí? Además, te ayuda porque la mayoría de jóvenes hoy en día, pues, estamos con nuestras cosas y tal, y te da otra visión de que hay gente que lo está pasando muy mal, y es que podrían ser casi tus vecinos.
Ajá. O tus abuelos, en este caso.
Sí, sí.
¿No? Aparte ya del hecho, lógicamente, de saber que estás ayudando, de que estás echando una mano, de esa satisfacción que me imagino que vosotros tenéis también por hacerlo, ¿no?
Sí.
¿Qué os dicen estas personas cuando termináis o, bueno, cuando ven que su casa se ha transformado? ¿Qué os cuentan?
Pues, por lo general, se suelen sentir muy, muy agradecidas. Recuerdo una casa a la que fuimos, que la señora, cuando le dijimos que le íbamos a pintar su casa, parecía que yo el programa este de Reforma Sorpresa, parecía que le íbamos a dar una casa nueva, y un matrimonio mayor, que eran, creo que eran andaluces, la verdad que se lo tomaron como el regalo de su vida. Y claro, tú vienes aquí pues a pasar la tarde en principio, y te encuentras con que lo que vas a hacer tiene una trascendencia impresionante.
Uh-huh. ¿Y qué cosas os dicen? A ver...
Pues cuando fuimos a esta casa, el señor que era ya ancianito y súper majo, se llamaba Milla, le llamaban Milla, nos dijo, por favor, llámenme Milla. Lo primero, nos explicó un poco sobre su vida, luego nos invitó a unas Coca-Colas, incluso hizo potaje un día y nos invitó también a el potaje.
O sea,
muy
que
bueno.
Es una experiencia a todos los niveles, ¿no?
Sí.
Tú además llevas ya mucho tiempo, ¿no? Con esto, Eduardo. Tendrás muchas experiencias, ¿no? Y habrás conocido mucha gente.
Sí.
¿Sí? ¿Y qué sacas de todo esto personalmente?
Personalmente, que no debo. A ver, que no me puedo contentar de únicamente, pues, saco buenas notas y soy amigo de mis amigos. Pues no. Pues si te puedes ayudar a otra gente, aunque no la conozcas, si necesitas ayuda, pues. Puedes proporcionársela.
Ahí estás. Bueno, hablábamos de lo que os dice la gente. Mira, yo os voy a poner lo que ha dicho una de esas personas que se ha visto beneficiada por vuestro trabajo, que le habéis ayudado a rehabilitar su casa. Se llama Eleuterio Aguado y lo explicaba así a nuestros compañeros de 13 Televisión.
Y habrá gente que no se hace la idea de hasta qué punto te puedes ver abandonado en una situación desesperante. Y lo mucho que tiene que te ayudar puede tener una mano, pues como estos chicos, una mano amiga que en un momento determinado te saca adelante o tira de ti.
Y dice, claro, ha utilizado la palabra abandono, ¿no? Al final, pues por las circunstancias de la vida, porque te haces mayor, porque te sientes quizá también de alguna manera abandonado por tu propia familia, pues tú mismo te vas abandonando y abandonas el entorno en el que te encuentras, que es tu casa, ¿no? Y eso supongo que es una especie de círculo vicioso, una rueda, que hace que su calidad de vida baje, ¿no? Si su casa está en malas condiciones, la calidad de vida de esa persona también bajará, supongo, ¿no?
Sí, la verdad, una de las casas más complicadas que nos encontramos, pues la mujer vivía en unas condiciones pues muy desfavorables, ¿no? La casa estaba llena de humedades, con paredes medio caídas, y claro, ella misma había formado parte de esa parte del ayuntamiento que es la que nos pasa las casas a nosotros. Es decir, yo estuve haciendo lo que estáis haciendo vosotros conmigo ahora mismo.
Ya.
Y claro, la señora vio que lo que le íbamos a hacer simplemente era una mano de pintura, pero que para ella era pues darle una casa nueva, básicamente. También por un tema de no solo de estética, sino de salud y bienestar.
Bueno, pues rehabilitar casas, ¿eh? Qué cosa más interesante y aparte de dura, que me lo parece, ¿no? Por lo que contabais, al fin y al cabo, pues te pones con la brocha, te pones con los rodillos, te pones a pintar, que yo no sé si ya os habéis convertido casi en profesionales de esto. Lo malo de esta cuestión es que ahora en casa os dirán, oye, pintar también la casa, ¿no? Porque ya que sabéis...
Sí, mi madre sí, desde luego ha dicho, por favor, una manita de
pintura.
Una manita
no vendría mal tampoco por aquí, ¿no? Bueno, ¿es difícil aprender a pintar bien?
Nosotros pintábamos, para nosotros nos parecía que estaba bien.
¿Y está bien realmente o crees que no?
Quedó bien.
Sí. Sí. Oye, por cierto, ¿quién elige el color?
Pues a nosotros nos lo dieron dado y no nos dijeron más. Y además el hombrecillo estaba encantado de que fuese la casa de blanco. Y dice, sí, un cambio de color, por favor.
Sí.
Porque no, tenía rosado.
Las pinturas que nos dan son blancas, básicamente.
Básicamente,
sí,
¿no?
Porque si nos metemos en temas de estética, si uno
y demás,
quiere color,
ya la cosa sería muy complicada, claro. ¿No? Y habría que hacer ya un cursillo específico,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y aquí se trata de... catálogo a cada casa.
Se trata de dejar las casas lo mejor posible, remodeladas, para que ellos estén... ¿Qué sensación... ¿cambia mucho la casa? Vosotros que la estáis cambiando, realmente que sois los actores de todo esto, pero yo me imagino cómo se debe sentir la persona que vive ahí, pero vosotros ya lo veis, ¿cómo ha cambiado esto, no?
Sí, ha cambiado muchísimo. La verdad es que la pintura estaba ya muy manchada y un poco desgastada. Y cuando dimos la mano de pintura, al principio no se notaba porque estaba como mojada. Pero nada, al día siguiente todo perfecto y nos alucinamos del resultado que no nos esperábamos.
Oye, Eduardo, para jóvenes que nunca se han planteado el voluntariado, tú que llevas haciéndolo, fíjate, desde que tenías 14 años, no sé, sí. Muy pequeñito, muy joven, ¿qué les dirías? No sé si en esta iniciativa o en otra, pero ¿qué les dices a los jóvenes que nunca se han preocupado por el tema del voluntariado?
Pues que ellos deben de buscar lo que les hace mejor, lo que les llena un poco. Porque si están siempre a su mundo, a sus cosas, pues es que acaban siendo vacíos.
Ajá.
Yo creo que todo el mundo debe plantearse, al menos de, ¿yo tengo suerte o no tengo suerte? Porque hay gente que, yo he nacido aquí y tengo una buena familia, pero hay gente que no tiene una buena familia, o hay gente que no tiene hijos y es anciana y está completamente sola. Les dices, joder, pues...
Tú dices, hay que compartir un poco de alguna manera,
claro,
esto, ¿no?
Un poco
lo
de justicia
bueno que tengo.
De, ¿por qué yo puedo tener tantas cosas buenas y hay gente que lo está pasando mal?
Mm-hmm. Oye, Marta, ¿y tú crees que vosotros los jóvenes que manejáis tanto las redes sociales deberíais hablar más de estos temas también ahí, por ejemplo, en Twitter, en Facebook y demás? Que parece que se hablan de otras cosas, pero no tanto de esto.
Yo creo que sí, es muy importante, sobre todo porque las redes sociales hacen un gran trabajo que lo que es expandir las ideas... el voluntariado, una nueva forma de pensar.
José María, bueno, vemos que sois jóvenes todos, pero bueno, tú eres el coordinador.
Sí.
Y me imagino que tratas con Marta, con Eduardo, con muchos jóvenes como ellos, muchos. Que no dejan de ser un ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y ver que pues unos jóvenes pues de esta edad, yo no tengo mucho más, tengo 23.
No, tampoco es verte, es cierto.
Ver que prefieren... donar ese fin de semana cuando podrían estar, pues yo que sé, de fiesta o irse a algún viaje o estar con su familia, deciden regalar ese tiempo, ¿no?, a gente que lo puede necesitar más que ellos.
Bueno, pues jóvenes que rehabilitan casas, en este caso a través de la ONG Cooperación Internacional. Hoy les hemos conocido aquí en Fin de Semana COPE a José María Torregrosa, a Marta Lanchares y a Eduardo Sánchez Gallo. Gracias.
Muchas
hasta
gracias.
Siempre.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que...
Lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Tell me what to do. You know.
Y a las 12:20 minutos, 11:20 en Canarias, voy a saludar ya a Javier Peña, director de la web portalparados.es. Hola, Javier.
Hola, Pilar, buenos días.
Que viene al programa cargadito de ofertas de empleo para ti, porque a lo mejor ahora estás disfrutando de unos días de Semana Santa con la familia, pero justo cuando vuelvas de Semana Santa quieres ponerte ya activamente a buscar un empleo. Bueno, pues de eso, de esas ofertas, te va a hablar Javier Peña. Empezando, por cierto, por una oferta de empleo público. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana la oferta de empleo público que contempla 13.000 plazas de oposiciones para la Administración General, instituciones penitenciarias, Policía, Guardia Civil y Hacienda, entre otros. Se trata de la mayor convocatoria desde que comenzó la crisis en 2009 y se une a las publicadas por los gobiernos autonómicos, que prevén crear también 9.000 plazas de profesores y miles también en el área de sanidad. Por lo tanto, debemos empezar, yo creo, a prepararnos, si esa es nuestra intención, ¿no?, presentarnos a alguno de estos puestos, Javier.
Sí, y además es importante que no esperemos a última hora para prepararnos. Es decir, cuando ya se publica en el BOE la convocatoria, el plazo del examen está muy próximo, con lo cual conviene preverlo con antelación. ¿Y en qué nos tenemos que basar para elegir una oposición, claro, u otra? Pues, en primer lugar, parece obvio, pero no lo es tanto, que se ajuste a nuestro perfil académico, porque como no podemos esperar a que se produzca la convocatoria, debemos asegurarnos muy bien que cumplimos con todos los requisitos necesarios para presentarnos al examen. No vaya a ser que nos tiremos unos meses estudiando y luego, cuando llegue la convocatoria, resulta que no nos sirve para nada. Lo segundo, si es un concurso oposición en el que no solamente hay exámenes, sino que también te puntúa la experiencia profesional, el expediente académico, la trayectoria y demás, tenemos que ver los criterios que va a emplear el tribunal para saber con qué nota partimos. Esto es importante, porque si hay dos posibilidades, pues a lo mejor en alguna los criterios varían, en alguna tenemos más posibilidades que en otra. Y la tercera, sería conveniente elegir una convocatoria que se repita anualmente, de tal manera que si este año
no tenemos suerte,
no hay suerte,
no hacemos bien el examen,
oye, nos sirve primero de experiencia, claro, y segundo, lo estudiado, pues ya lo tenemos más en cuenta para el año próximo.
Pues eso me parece interesante. ¿Y puedes darle también a los oyentes algunos consejos a la hora de prepararlas?
Sí, pues mira, el primero, el que decíamos antes, empezar cuanto antes.
¿Cuanto antes?
O sea, no esperar a última hora. Después, debemos tomarlo como un trabajo, es decir, un mínimo de 8 horas diarias hay que estar estudiando como si estuviéramos trabajando. Tercero, es aconsejable tener un buen temario. Esto es importante y a veces la gente lo olvida. Tener una buena base de estudio es fundamental para garantizarse el éxito en las oposiciones. Y a partir de ahí, pensar en la posibilidad de que no aprobemos a la primera y que eso no nos haga desistir y que sigamos en futuras convocatorias. Y es fundamental ser disciplinado.
Fundamental. En esto, importantísimo.
Importantísimo.
Oye, lo que sí pasa es que, lo vemos, ¿no?, habitualmente, se presentan muchísimos candidatos para pocas plazas en este tipo de oposiciones. ¿Realmente hay pocas oportunidades de...?
Pues fíjate que los expertos nos dicen algo curioso, Pilar, que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que después, detrás de esas grandes cifras que damos los medios de comunicación, hay muchísimos menos, y te voy a explicar.
¿Por qué?
De los que se presentan, de los que rellenan, digamos, el formulario, la mitad no se presenta al examen, con lo cual ya estamos hablando de una cifra importante. Y de los que se presentan al examen, la mitad no se lo ha preparado. Es decir, se presentan para ver si cuela.
Es decir, que si tú te lo has preparado y te presentas, por lo tanto...
Tienes muchas más posibilidades
de conseguirlo.
Imagínate, se presentan 25.000 personas. Pues al final, 12.500 son las que van al examen y de ellas se han preparado realmente 6.000.
Oye, entonces, esto me parece una visión muy optimista.
Es una visión, desde
gusta.
Luego, hay que luchárselo.
Ya lo creo. Oye, cambiando de tema, por otra parte, que me ha llamado la atención un programa interesante que va a poner en marcha la Fundación Biodiversidad para que jóvenes menores de 30 años con titulación universitaria puedan obtener formación práctica en el área medioambiental. Van a conceder 16 becas. Cuéntanos los detalles de esta convocatoria.
Mira, las becas están dirigidas a recién titulados en materias como ciencias ambientales, económicas y empresariales, derecho y ciencias políticas, ciencias de la información, nuestros compañeros, enseñanzas artísticas superiores o técnicos superiores en administración de sistemas informáticos en red, entre otras muchas titulaciones. Van a tener una duración máxima de 12 meses improrrogables desde abril de 2016 hasta el mes correspondiente de 2017, con una cuantía por beca de 7.200 euros. Los interesados tienen de plazo hasta el 4 de abril para inscribirse inscribirse en la web de la Fundación Biodiversidad, adjuntando online la documentación que aparece en la propia web, y además no deberán superar los 30 años de edad al final del plazo de presentación de solicitudes. Y con estas becas, ¿cuál es el objetivo? Sobre todo el de dar oportunidad a recién graduados de adquirir formación práctica, y muchas veces el primer empleo se consigue por estas vías, porque ya sabes, esa doble vara que significa no tener empleo y que no tener empleo porque no has tenido experiencia previa, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos con más ofertas de empleo.
Sí.
¿Cómo está? Últimos días para optar al programa de becas de iniciación en la empresa para universitarios y titulados de FP. Becas, en este caso.
Eso es. Otra oportunidad para los que buscan su primer empleo. Atención, porque el plazo termina mañana, con lo cual se deben dar prisa. Hay que decir que lo organiza la Fundación SEPI. Las becas tendrán una asignación mensual de 885 euros para los becarios que sean titulados universitarios y de 800 para los becarios que sean técnicos superiores de formación profesional.
Más, Bauhaus confirma que creará 280 puestos de trabajo en sus nuevas tiendas de Alcorcón en Madrid y Alfafar en Valencia.
Sí, de hecho en Alcorcón ya han comenzado el proceso de selección a través del propio ayuntamiento de este municipio madrileño. Allí se van a generar 150 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, y todavía no hay fecha, pero se va a abrir próximamente ese centro en Alfafar, al sur de Valencia, que dará trabajo directamente a 130 personas.
Buscan en toda España 130 personas para trabajar en la campaña de verano en Formentera.
Y es que ya nos tenemos que acostumbrar a este tipo de ofertas. De hecho, desde enero ya llevamos anunciando algunas, pero ahora se va a intensificar en el momento que pase la Semana Santa. Esto lo organiza la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y la Organización Empresarial. Se han unido al portal de empleo especializado en el sector turístico en Turijob, y se van a celebrar entrevistas de trabajo en Madrid el 4 de abril, en Sevilla el 5, en Bilbao el 6 y en Barcelona el 7.
Y Amazon ofrecerá trabajo a 50 ingenieros para el Centro de Desarrollo de Software de Madrid.
Sí, sobre todo ingenieros de software, de calidad, ingenieros de sistemas, son los principales perfiles. Este centro, que estará ubicado en el Paseo de la Castellana, más concretamente en la zona de Azca, será el único enteramente dedicado a desarrollar servicios y funcionalidades para las webs de Amazon que la compañía tiene en la Unión Europea.
Bueno, hay más ofertas, pero las puedes encontrar todas en portalparados.es. También en el Facebook de este programa, Cristina Fin de Semana Cope. Gracias, Javier, no te vayas.
Seguimos ahora aquí.
Sigue aquí, que ahora seguimos hablando de otros temas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. Cope. Estar informado. Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el poder.
COPE, estar informado.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Es tiempo de actualizar la información en fin de semana COPE. Y contamos que finaliza la investigación de los atentados en el aeropuerto de Bruselas. Diego González.
Las fuerzas de seguridad han dado por concluidas las investigaciones del doble atentado en Zaventem, aunque de momento no se reanudarán los vuelos como pronto hasta el próximo martes. Según las autoridades aeroportuarias, se está estudiando una solución temporal para restablecer los vuelos de pasajeros, teniendo en cuenta las nuevas medidas de seguridad que ha puesto en marcha el gobierno belga. Mientras, la policía investiga el asesinato de un guardia de seguridad de la central nuclear de Charleroi, al que le ha desaparecido su tarjeta de acceso a las instalaciones. Los agentes tratan de determinar si existe algún tipo de relación con los atentados terroristas del pasado martes.
Mueren 60 talibanes tras dos bombardeos de Estados Unidos en Afganistán.
Las dos operaciones han tenido lugar en la provincia de Helmand, al sur del país, una zona donde los talibanes iniciaron hace meses una gran ofensiva. Los dos bombardeos forman parte de un operativo de apoyo al ejército afgano que está desarrollando una campaña terrestre contra los insurgentes en esta región. Este viernes, Estados Unidos ha confirmado la muerte del número 2 del Daesh en Siria. Según el secretario de Defensa estadounidense, la muerte de este terrorista va a suponer un freno a las operaciones de los yihadistas en el exterior.
Escándalo en China por la venta de millones de vacunas caducadas.
Han sido comercializadas en más de 20 provincias durante 4 años. La policía ha detenido a 130 personas, entre ellas la cabecilla de la organización, una farmacéutica de 47 años que compraba bajo precio vacunas a punto de caducar para luego revenderlas. Se calcula que la red criminal ha conseguido unos beneficios cercanos a los 80 millones de euros. Las vacunas se vendían para luchar contra enfermedades como la encefalitis, la rabia, la polio o la hepatitis B. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que las vacunas caducadas no son peligrosas para la salud, pero eso sí, su eficacia es nula.
Estados Unidos desvela un misterio de casi 100 años. Ha hallado los restos de un barco desaparecido en 1921.
Se trata de un barco de la Marina estadounidense, el USA Conestoga, que desapareció sin dejar rastro hace 95 años con sus 56 tripulantes a bordo. Ha sido encontrado frente a la costa de San Francisco. Con este hallazgo se pone fin a uno de los mayores enigmas de la Marina estadounidense. La embarcación, de más de 50 metros de eslora, fue localizada en 2009, pero ha sido ahora cuando se ha confirmado que se trata de esa embarcación. El barco partió del puerto de San Francisco con destino a las Islas Samoa. Al no llegar a la fecha prevista, comenzó su búsqueda en torno a Hawái y México. A finales de 1921, la Marina abandonó las investigaciones.
Y ha aparecido, bueno, en 2009, pero ha sido ahora. Qué raro, ¿no?
Bastante.
Porque no ha estado ahí durante
encontraron un chaleco salvavidas con las iniciales del barco cerca de la costa de México y eso les hizo rastrear por esa zona y también por la de Hawái, que es donde se pensaba que había desaparecido.
Sí, sí.
Pero salió de San Francisco con mal tiempo y parece que naufragó
frente a la
costa.
¿Cuántas películas se han hecho con cosas como esta, ¿no? De
barcos fantasma.
De barcos y tal. Bueno, gracias, Diego. Actualizamos la información en 27 minutos y ya sabes que aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. También estamos pendientes de la última hora del tráfico. Vamos a acercarnos a la DGT para averiguar si hay alguna dificultad en las carreteras españolas a esta hora. DGT, como digo, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña, en Las Rozas. Además, hay un accidente a la altura del cruce con la M50. Cuidado, por tanto, en ese tramo de salida de Madrid. En esa M50 van a encontrar, por tanto, también dificultades en Las Rozas, en la incorporación a esa carretera de A Coruña. El tráfico es lento en la travesía de San Rafael, ténganlo en cuenta, en Segovia, en la Nacional 6, unos 2 kilómetros aproximadamente. En Valencia, en el Saler, en la CV500, hay 2 kilómetros hacia Sueca. En Málaga ya hay dificultades en la A7, unos 2 kilómetros en San Pedro de Alcántara hacia el norte, y en la MA20, unos 2 kilómetros en Málaga capital. Y también hay tráfico muy lento en Cantabria, diversos tramos en la A8. Van a encontrar dificultades en el entorno de Castro Urdiales, también en Ontón, circulando en dirección a Vizcaya, y en Berangue y Laredo, circulando hacia Santander, un tramo que ronda ya los 7 kilómetros, es todo.
Y nos acercamos a esta hora a algunas localidades españolas para comprobar qué tiempo tienen también, qué se puede disfrutar, qué propuesta nos hacen los amigos del programa en este club de fin de semana que nos mandan consideraciones como las que vamos a ver a continuación. En Utrera, Sevilla, hoy 23 grados de máxima, 8 de mínima. Este sábado santo nos informa José Luis Muñoz que en la localidad sevillana de Utrera desfila la Hermandad de la Veracruz y el Santo Entierro. Si nos vamos hasta Salamanca, hoy van a tener 17 grados de máxima por allí y 6 de mínima. Olga Martín nos cuenta a través de un correo electrónico que a las 5 sale la Hermandad del Silencio de la Iglesia de Jesús Obrero, donde destaca el paso del Cristo de la Vela. Y en Murcia, con 26 grados de máxima, 12 de mínima, a las 5 de la tarde la ilustre ilustre y venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad saca a la calle la procesión de la Virgen del Rosario con sus misteriosos dolorosos.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Si te vienes a bailar conmigo, te regalo mi canción al oído. Una casa junto al mar, mil estrellas que contar contigo.
Son las 12:35 minutos, hora menos en Canarias. ¿Escuchas Fin de Semana COPE? En este Sábado Santo, es 26 de marzo, soy Pilar Cisneros. Es curioso que en este espacio, bueno, en este espacio y en general en el programa, en este espacio de inteligencia emocional, en el que vamos a adentrarnos en los próximos minutos, pero que me suelo encontrar siempre con los mismos. Sí.
Pedro Martín. Lo dices con cierta resignación. No sé si nos tendríamos que ir.
No, lo digo con curiosidad. Javier Peña, que escuchabas antes, que se queda, por supuesto, para comentar muchos temas con nosotros. Pedro Martín, el psicólogo, ¿cómo estás, Pedro?
Muy buenos días.
Sí. Muy buenos
días. Siempre los mismos aquí, ¿a que sí?
¿Eh? Sí, o sea, quiero decir, los típicos días así festivos o de vacaciones o de tal y... Sí, sí. ¿No tenéis nada de lo que huir de vuestra vida habitual, de cada día?
Parece mentira que sí. Pues no. Estamos muy contentos con nuestra vida, habitualmente, pero también estamos muy contentos de estar aquí,
Vale. Pero ¿y no estaríais contentos de iros, tal vez?
De vez en cuando lo hacemos, De vez en cuando lo hacemos, pero es que no se nota.
No, y además, si nos hubiéramos querido ir, nos hubiéramos marchado. Nadie nos ha puesto una pistola para decir que nos quedamos.
Bueno, por supuesto, eso que quede claro. Es decir, están aquí
no
en Madrid,
explota,
en este caso.
No nos explota fin de semana.
Efectivamente.
Eso que quede bien claro, que vaya por delante el tema. Curiosamente también a José Miguel Gaona, psiquiatra y psicólogo, sí lo suelo saludar ya más en la distancia, pero también está, José Miguel Gaona, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días y felices Pascuas.
Igualmente, felices Pascuas. Disfrutando por ahí, supongo, ¿no? En la playa,
sí,
tal vez.
Efectivamente,
bien.
Sí.
¿Buen tiempo?
Ido...
¿Malo? ¿Regular?
Fantástico. Parece verano y bueno, la verdad que está muy bien.
Vale, pues nada, no nos des envidia.
A ver, ¿por qué?
Mira, pero estamos bien, No estábamos discutiendo, ¿no? Estábamos comentando que curiosamente en estos días así de retén, pues que siempre estamos un poco los mismos. Qué curioso, ¿no? Y yo le preguntaba a Javier y a Pedro si no tienen nada de lo que huir.
¿De huir?
Yo qué sé. Pues...
Entonces estás diciendo que José Miguel...
No,
sí huye,
él rompería esa máxima porque creo que él disfruta de todo, esté donde esté. Tengo la sensación,
Es verdad, pero también os voy a decir una cosa. Viajo muchas veces en estas fechas por cuestiones más bien de índole familiar, pero creo, y lo digo con toda sinceridad, que los mejores momentos para quedarse en la gran ciudad, por ejemplo, como Madrid, son este tipo de fechas. Agosto es un mes ideal para quedarse allí porque se va todo el mundo y se está tremendamente cómodo. Es decir, ¿no creéis que también es muy muy avezado largarse en estas fechas?
Bueno, no era el tema en cualquier caso, aunque podría haberlo sido. ¿Está aquí Elsa Tadea? Hola, Elsa.
Yo sí que soy rara en esta tertulia porque suele estar Sofía, así que estoy encantada de poder participar.
Y no digas otra cosa, que yo no me entere.
Bueno,
ella también va a tener ahora mismo una participación en lo que hablemos. Porque, fíjate, vamos a hablar de tacaños y avaros. Bueno, pues nos ha dado por ahí, ¿eh? No es que haya una cuestión específica, ¿no?, por la que hayamos elegido este tema. ¿Dónde termina la austeridad y empieza la tacañería? Y sobre todo, ¿es lo mismo ser avaro que tacaño? Por cierto, ¿podemos delimitar esto?
Lo podemos delimitar claramente. Es más, se define el avaro. El avaro es esa persona que solo y exclusivamente disfruta acaparando fortuna, dinero y nada más que eso. Ese es el único fin de su vida. Mientras que el tacaño la verdad es que le gusta de vez en cuando tener placeres mundanos, pero eso sí, si los pagan otros.
Ya, esa es la cuestión.
Esa sería la clave, ¿no? Entonces ahí el tacaño, pues digamos que le gusta disfrutar de la vida, pero le cuesta soltar el dinero.
José Miguel, ¿cómo lo ves?
Estaba riendo, sí, la verdad que lo que más me ha gustado, ha dicho Pedro, que le gusta disfrutar de la vida, pero que lo paguen otros, ¿Cuántas veces? Sí, eso me recuerda a un amigo que espero que me esté escuchando, que cada vez que quedamos a comer me dice, ¡ay, mira, vamos a comer! Y coincide con que me toca pagar a mí a un restaurante que suele ser habitualmente súper lujo, ¿no? Sí. Y luego da siempre la casualidad de cuando le toca pagar a él, vamos a un restaurante normalito de esos del menú a 5 euros y cosas así. Es decir, cuando yo creo que Pedro ha hallado en el clavo. Una cosa es ser tacaño, otra cosa es ser avaro. Y el avaro, además, yo creo que se acompaña de otro elemento, que es ser un tanto miserable, ¿no? Es esa persona que casi, casi, a mí me da la impresión muchas veces, que se solaza, que disfruta, que se regodea de una manera masoquista en esa pobreza, ¿no? Y en muchas ocasiones, además, en inspirar pena ajena, en ese sentido. Es algo, yo creo que entra dentro del terreno de la patología personal.
Eso os iba a preguntar, porque según te estoy escuchando, José Miguel, me da la sensación de que el avaro es casi un psicópata o un sociópata, en el sentido de que con tal de acumular esa riqueza, etcétera, etcétera, no le importa absolutamente los demás, ni desde luego compartir, ni el sufrimiento de que le pueda causar a otra persona la acumulación de su propia riqueza, ¿no?
Efectivamente,
o sea, que tendría, que sería susceptible de un tratamiento, ¿no? ¿Me estás diciendo?
Sí, además lo extiende muchas veces a otros miembros de la familia, ¿eh? Y sufre muchas veces, no tanto el avaro, que yo insisto en que en muchas ocasiones es capaz de disfrutar en el sentido más masoquista de la palabra, sino que también lo extienden a sus parejas, lo extienden a sus hijos, que muchas veces van vestidos de una manera absolutamente infame, no concordante para nada con su nivel socioeconómico, llegan a disfrutar. Yo recuerdo un paciente que tenía muchísimo dinero, además de verdad, mucho, mucho dinero, y esto es en la comida, recuerdo que la mujer me decía que cogía las servilletas de papel y las cortaban por la mitad, ¿no? No es broma, ¿eh? En serio. De manera que sacasen dos servilletas de cada una y al final, por supuesto, que tenía que coger otra media porque es otra cosa, otra característica del avaro.
Claro, pero es que yo creo efectivamente que el sufrimiento es para los que están a su alrededor, ¿no?
Es para los que están a su alrededor y tú decías antes y preguntabas, patología, hombre, patología, lo que se dice ese sociópata, ¿no? Estaría más bien dentro del avaro, no del tacaño, ¿eh?
No, yo me refería al avaro.
El tacaño, no, el avaro, claro, el avaro, lo que sucede con el avaro es que a pesar de que tiene esto, Pilar, tienes razón, los que están a su alrededor pues salen muy perjudicados, pero él no se da cuenta de ello.
No
se da cuenta de ello, y es más, es que lo que nota y ve y percibe es que los demás están muy desajustados de esa realidad, ¿no? Ahí estaríamos viendo un aspecto característico de lo que puede ser una conducta psicótica, ¿no? Es decir, un alejamiento de una realidad que al final le hace pues percibirla de forma muy distorsionada y no de acorde a lo que socialmente se admite, ¿no?
Vale, yo puedo admitir que lo que tú dices, que es el experto, que el avaro no se da cuenta. Pero el tacaño sabe perfectamente que es tacaño, ¿o no, José Miguel? ¿Tú cómo lo ves esto?
Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay la línea ya en la que podríamos abordar otro tercer biotipo, ¿no? Que es el ser austero. Todos hemos leído, por ejemplo, en las últimas semanas, la austeridad o tacañería. Y me gustaría que Pedro y Javier nos echara una mano, ¿no? Y Elsa también. El dueño de IKEA, ¿no? Que en un momento dado se le ve, al parecer, siempre en autobús, compra su ropa de segunda mano, no barata, no, sino ropa usada para vestirse. Y ese tipo de cuestiones, cuando es una de las mayores fortunas del mundo, no sé hasta qué punto entraría eso, tampoco es la psicopatología,
pero,
¿no?
Pero ¿no creéis que tiene aquí, no hemos comentado un factor, que es la generosidad? Es decir, yo creo que una cosa es que tú seas austero, bueno, porque me parece muy bien, a lo mejor, además
es una
opción
forma de vida,
y una forma de vida. Y otra cosa, vamos, como yo lo concibo, es esa persona que, como tú decías, incluso, José Miguel, teniendo dinero, o sea, nunca te da nada a ti, es decir, a ti ni te quiere invitar, se escaquea siempre que puede, en fin, no sé, el tacaño profesional, o sea, que no hay manera y que ya llega un momento que, no sé, para mí es un defecto terrible, de decirlo.
Más que defecto, decías antes, no sufre, sí llega a sufrir de alguna forma, ¿no? Porque realmente el tacaño, no el austero, yo es que hay
es decir,
el austero
distinto,
al final,
¿no?
Acaba es una forma de vida que requiere pues el que tenga una disciplina pues para que las cosas pues más o menos estén con un gasto proporcionado, ¿no? En su vida, pero hay el tacaño realmente lo que teme es precisamente quedarse sin ese dinero que le dé una estabilidad, una tranquilidad, y por lo tanto está continuamente percibiéndolo, y como está continuamente percibiéndolo, ahí sí que hay cierto nivel de desestabilización, cierto nivel de estar mal, de esa inquietud interna psicológica que nosotros conocemos perfectamente en psiquiatría y en psicología, y sabemos que eso es sufrimiento, ¿eh?
Bueno, Elsa está aquí porque además ella ha preparado un relato, un reportaje con algunos de los tacaños y avaros más famosos de la historia. Enseguida vamos a proponer, bueno, pues, ¿quiénes son? Mira, si algunos se nos vienen también seguramente unos cuantos a la cabeza,
unos
pero
cuantos,
él
sí.
Ha hecho una muy buena investigación que enseguida conocemos en unos minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 12:46 minutos, hora menos en Canarias, en fin de semana COPE. Estamos hablando con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Javier Peña de los tacaños y los avaros. Y Elsa lo que ha hecho es pues recuperar en la historia, en los últimos años, quiénes son los más famosos dentro de la avaricia y la tacañería. Cuéntanos.
Meter el dedo en la llaga para que todo el mundo lo sepa. Mirad, la mayor tacaña de la historia se llamaba Hetty Green, y la llamaban la bruja de Wall Street, imaginaos. Era una mujer más rica del siglo XIX, vestía además siempre como un mendigo, tenía una... Bueno, cuando fallece, en 1916, su fortuna ascendía a lo que actualmente serían 2.000 millones de euros. O sea, la nada, imagínate. Y se negaba rotundamente a ayudar a todos, a los pobres, pero también a sus propios familiares, porque hay un momento en el que se rompe la pierna su hijo, y en vez de llevarle a un hospital donde pudieran hacer una mejor cura, le lleva a un hospital gratuito. ¿Qué pasa? Que la pierna se infecta, se acaba gangrenando y le acaban cortando la pierna, y todo por la tacañería. ¿Y cómo muere ella? De apoplejía, discutiendo con una criada, que es curioso hasta eso. Imaginaos. Pero tenemos muchas más, mirad.
A ver.
Y si te lo descontara de tu paga, sin duda lo considerarías una injusticia. Pero no te parecerá injusto que te tenga que pagar un día que no has trabajado.
Bueno, es el día de Navidad, Mr. Scrooge, y solo es una vez al año.
Una pobre excusa para vaciarle los bolsillos a un hombre honrado cada 25 de diciembre.
Bueno, me imagino que ya estáis sabiendo quién
es. El más famoso
de
todos los avaros del mundo mundial.
Eso es, de El cuento de Navidad, de Charles Dickens, y está inspirado en una persona real, que era John Elves, que era un miembro del Parlamento Británico en 1714, disponía de una fortuna de lo que sería ahora 21 millones de euros, pero en cambio vivía como un pobre. Llevaba ropa raída, harapos, se iba a la cama cuando caía la noche para evitar el gasto de dinero en velas, y es más, muere con muy pocas posesiones, pero deja su fortuna a dos hijos que nacieron fuera del matrimonio.
Bueno, por lo menos fue generoso.
Bueno, generoso,
ahí,
¿no?
Final,
todo lo que había.
Vete tú a saber lo que podía haber hecho.
Bueno, a ver qué
fortuna.
Hacía con la fortuna.
Bueno, claro, aquí, a algún lado iba a ir.
Claro, nos la va a llevar a la tumba, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero hay mucho más todavía.
Más.
¿Y Ojilita, no subes la paga?
Chicos, ya os lo he explicado. Si os subo la paga, perderéis el respeto al dinero. Llevaréis una vida disipada y acabaréis en la calle mendigando unas míseras monedas.
Este bueno, es
bueno,
clásico,
bueno,
¿eh?
Esto que está diciendo... ¿Tiene? Tampoco está mal dicho, ¿eh?
Bueno, un poco educativo
de,
no
de esto podría hablar Pedro y José Miguel.
Pues sí, mira, hablábamos de Tío Gilito, que era de la factoría Disney. Bueno, sigue siendo de la factoría Disney. Y es el primer miembro de la familia McDuck, que si no me equivoco es el... hermano de el Pato Donald, al que conocemos todos, y es el rico ficticio más rico de todos. Es más, Forbes le eligió como el mayor rico ficticio y calcula que tenía 65.400 millones de dólares.
O sea, también se calcula, Forbes
hasta
también
sí.
Calcula la fortuna de los personajes de ficción.
Sí,
bien.
Del Pato.
Vale.
Pero bueno, el caso. Había un auténtico tío Gilito, que era Jean-Paul Getty, un multimillonario americano de Minnesota, que había conseguido todo su dinero por un negocio de petróleo. Y imaginaos que en su casa había instalado unos teléfonos monederos para que las llamadas de la de los invitados y del servicio no fueran gratuitos, tenían que pagar. Incluso ahí, bueno, la mayor tacañería que comete es cuando secuestran a uno de sus nietos, tenía 14 nietos, le secuestran y los secuestradores piden 17 millones de dólares. Él dice que tururú, que no va a pagar. ¿Qué pasa? Que los secuestradores le mandan la oreja de su nieto y un mechón de pelo. Ahí se inquieta un poco y dice, bueno, voy a pagar, pero vamos a regatear porque no te voy a pagar los 17.000. Y entonces te voy a pagar 2 millones. Consigue que el nieto vuelva, pero le dice a su hijo que le va a devolver los 2 millones que le había prestado y con un interés del 4%.
Ya. Esto ya, esto sí que raya ya un poco lo que estábamos hablando. No, hay más, luego seguimos, pero bueno, esto sí que ya es demasiado.
No, esto es muy significativo, ¿no? Pero y estamos viendo que un elemento común es el tener dinero, el tener mucho dinero, el ver que el dinero, pues... casi asegura una felicidad o una tranquilidad cuando realmente es todo lo contrario, genera intranquilidad.
Claro, es un poco absurdo, ¿no? Porque entonces, ¿para qué tener dinero? Digamos que el dinero es un instrumento que nos sirve para vivir de la mejor manera posible, ¿no? Pero claro, acumular dinero y sin embargo, vivir como un miserable... Es algo completamente absurdo, ¿no?
Esto responde a una personalidad, a un estilo que durante muchísimo tiempo se va instaurando en una persona y que nace precisamente en la infancia, ¿no?
José Miguel.
Sí, bueno, yo creo que también hay una nueva generación, quizá, bueno, siempre ha habido, de millonarios que también han gustado de compartir parte de su fortuna. Sí. Por ejemplo, Bill Gates, que yo creo yo, entre otros, ¿no? Son Richard Branson de Virgin Airlines. Y otros tantos se dedican justamente a gastar gran parte de su fortuna, además, en multitud de proyectos sobre el SIDA en África, educación de los niños, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera disfrutan. Y de hecho, por ejemplo, en un artículo justamente también la revista Forbes de hace 15 días, Bill Gates actualmente estaba empleando mucho más tiempo en sus organizaciones de tipo caritativo que en seguir al frente de Microsoft, porque él mismo decía que le daba muchísimas más satisfacciones.
Pero volviendo al tema de los avaros y los tacaños, a mí lo que no me queda claro todavía es si realmente, por todo lo que nos ha contado Elsa, que son casos realmente extremos, porque estamos constatando que además es gente con mucho dinero. Entonces, no sé si, como decías, realmente es una patología o realmente es que son malos tipos. No sé si me explico. O sea, yo es que me gustaría poder a este señor, por ejemplo, después de lo que hizo con el nieto, poder decirle, no, usted lo que... Bueno, es un mal tipo, vamos.
Lo de Paul Getty también, claro, es un caso que yo seguí en su día bastante de cerca. El nieto andaba siempre metido en malas compañías y recuerdo que el secuestro...
Fue
en Italia, donde le habían advertido que no se metiera para nada. Es decir, le acabó cogiendo la camorra, el tipo andaba consumiendo drogas y el abuelo y la familia, que además debía estar harto hasta la coronilla, dijo, mira, macho, que le corten la oreja ya por lo menos. Vamos.
Para que reciba una lección.
Casi. De hecho, aquel nieto murió hace relativamente pocos años en Londres, con problemas de drogas, etcétera. Eso no justifica, evidentemente, la tacañería del abuelo en cuestión. Pero puede que haya, sí, lo de la bondad, maldad, de lo que estabas sugiriendo, ¿no?
Sí, me gustaría saber.
Lo que pasa
es
que yo rompería una lanza por los avaros, diría, no por nada, ¿eh?
A ver.
Pero sí que realmente responden a una patología, ¿no? Yo sí que los veo como, porque José Miguel estaba comentando anteriormente que no es cuestión de ser rico ni de tener dinero, que hay personas que lo tienen y que son capaces de compartirlo, ¿no? Pero hay otras que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente responden a un estilo que durante muchísimo tiempo, como yo apuntaba antes, se va generando y es fruto de una infancia carente de muchísimas cosas, de modelos realmente hábiles, útiles, adaptados, que le den al niño, que luego va a ser adulto, y por supuesto también se sabe y se tienen datos de que son personas con mucha carencia de afecto. Pero bueno.
Elsa, ¿qué?
Mira, pregunta María José por WhatsApp. ¿Hay alguna explicación científica para que se dé más en hombres que en mujeres la tacañería?
¿Y es así? Porque eso, claro, es verdad que los ejemplos que tú tienes hay más hombres.
Son casi todos hombres,
pero no sé si ha sido casualidad. Eso también es verdad que no hemos hecho un estudio científico.
Más que casualidad es que el hombre, digamos que el dinero ha estado tradicionalmente en manos de los hombres más que de las mujeres, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que ese tipo de cuestiones, me temo que cuando hay tacañas también son igualitas que los hombres. La cuestión es que tengan acceso a ese dinero. Yo creo que es una vivencia interior en la que además muchos tacaños bueno, perdón, en este caso avaros, muchos avaros tienen siempre la percepción de que van a acabar en la ruina. Entonces, nunca llegan a percibir en primera persona que, aunque tuviesen 20 vidas, nunca iban a acabar de agotar ese dinero. Entonces, esa vivencia interior entra en todo el terreno, sí, yo me atrevería a decir, pero lo ha dicho antes muy bien, ¿no? El terreno de lo psicótico. Que, en definitiva, el psicótico no tiene buena adherencia a la realidad. Es como si decir, oye, tengo tanto dinero, ¿qué edad tienes? Mira, pues, si te gastaras X miles o millones de aquí a que tuvieses 110 años, no ibas a acabar a gastártelo todo, ¿no? Pero esta especie de psicótico, pseudopsicótico, siempre tiene la percepción de que, bueno, de que va a acabar casi arruinado, como no tenga cuidado con el dinero.
Lo que hace es arruina las relaciones personales con sus amigos y su familia, básicamente. No sé, pienso yo, ¿eh?
Sí, pero la mala noticia es que no se pueden recuperar. Es decir, eso es lo que vemos. Porque, entre otras cosas, no perciben que tengan un problema, como hemos dicho anteriormente, y, por supuesto, nunca se van a gastar dinero en una terapia.
Eso es cierto.
Eso es bueno.
Eso sí, es verdad. Eso complica un poco las cosas, sí. Bueno, ¿algún famoso más?
Pues mira, sí,
Tacaño, por lo menos.
Que por el sonido lo vas a identificar.
¿Reconocido
también
como tal?
Romped átomos. Tú, a ver los bolsillos. Átomos. Uno, dos, tres,
es
cuatro,
el señor Burns de los Simpsons, una de las series más famosas, y es un ciudadano que no está basado en ninguna persona en general, pero se supone que habla un poco del gran empresario americano. La revista Forbes, que todo lo calcula, dice que su fortuna ronda... lo que trabajan, ¿eh? La fortuna ronda los 14,98 mil millones de dólares.
O sea que todos son ricos los ejemplos que estamos poniendo. Otro, por cierto, muy famoso fue Cary Grant. Este sí. Ajá. Tenía una fama en Hollywood de tacaño. Dime,
y Rockefeller, Javier, que le atribuyen una anécdota con un pobre, ¿no?, que le pidió dinero y Rockefeller le dijo que no, y dice el pobre que estaba pidiendo, pero hombre, si usted tiene mucho dinero, y dijo, entre otras cosas, por no dar dinero a gente como usted.
Bueno, pero ya, pero lo que no hay, en esta vida lo que no hay es que pasarse, hombre.
Las exageraciones nunca son
buenas. Exactamente. Bueno, José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Javier Peña, gracias. Ninguno de
Pedro,
los
no, invitas tú el próximo fin de semana, ¿eh? Los cafés después del programa.
Bueno, pues avaros y tacaños. No sé si alguien que nos escuche ha dicho, ay, a ver si resulta que hace a lo mejor examen de conciencia con esto, ya veremos.
Puede ser.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.